Quiero presentarles a nuestra invitada de esta noche. Vino a visitar Uruguay por segunda vez a tratar de compartir con nosotros lo que sabe, y lo que sabe está vinculado a lo que en esta parte del mundo se le llama la ceremonia del té. En realidad el término correcto sería mejor hablar del camino del té, pero bueno, se ha implantado hace mucho tiempo la expresión la ceremonia del té. La profesora Emiko Arimitsu es quien nos visita, tiene 73 años, es miembro de la Fundación Urasenke de Buenos Aires, que tiene sede en Kioto. ¿Cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Bueno, es una suerte que esté aquí, le agradezco que nos venga a acompañar a esta hora de la noche. No sé si para ustedes temprano o es muy tarde. ¿A esta hora usted está despierta siempre?
Sí.
¿Toma té usted a diario?
Tomo té, sí.
Pero no el que preparó hoy para...
No, todos los días no.
Ese no. Porque en realidad vamos a estar hablando de una ceremonia, caigamos en este vocablo, que la profesora Emiko enseña y que aprendió a su vez hace muchos años. Sin embargo, si bien es descendiente de japoneses, nació en el país vecino, en la Argentina.
Sí.
¿Usted se siente argentina?
Yo me siento, sí, argentina.
Ajá. Y un poco...
Un poco japonés,
claro.
Sí.
Un poco japonés. Sí, pues cuénteme, ¿usted nace en Buenos Aires?
Yo nací en Buenos Aires y...
¿Hija de japoneses?
Sí.
¿Qué hacían sus padres en Buenos Aires?
Cuando nací, hacía de chofer mi papá y después tintorería.
Ajá. ¿La tintorería es una profesión de los japoneses?
Lo que pasa es que como no sabían otra cosa que hacer, todos iban a trabajar en el mismo lugar. Y ahí aprendían todo lo mismo.
Ajá.
Eso es lo que pasó.
Y usted a los 10 años aproximadamente, me contaba recién, viajó a Japón.
Yo me fui a Japón para quedar,
¿con la
para
familia?
Quedarme. No, con mi hermana, las dos, para estudiar.
Ajá. ¿Y qué estudió?
Bueno, estudié poco porque estuve en la Segunda Guerra Mundial y no pude volver a la Argentina. Me tuve que quedar 10 años en Japón.
Ah, ¿quedó atrapada?
Atrapada, por la guerra.
Por la guerra. Así que no fueron años de infancia feliz, por cierto.
Sí, lo fue, pero bueno, yo pienso que los chicos tienen otro pensamiento. No piensan tanto en la guerra. Pienso, porque a mí no me quedó tan
marcada la guerra.
La guerra sí, pero me gusta Japón.
Ajá.
Me gusta, aunque haya pasado la guerra.
¿Y después se vino para Argentina y no volvió más a Japón?
Sí, me fui dos veces.
¿Pero ahora, no a quedarse, a visitar?
No, a visitar. Después, ahora que estuve haciendo la ceremonia del té, me fui al colegio de Kioto. Y estudié un tiempo ahí.
¿Cualquiera puede estudiar esto? Es decir, aprender...
Sí. La persona que le gusta, cualquiera puede. Bueno, que quiere aprender. Son 3 años que se tienen que quedar internados.
3 años que tienen que quedarse en Kioto.
En Kioto.
Ajá. ¿Y esos 3 años?
Así aprende más o menos la base en 3 años. Pero se tienen que quedar en el colegio.
Uh-huh.
Aparte, es caro también, ¿no?, aprender eso. Así que no cualquiera lo hace.
Uh-huh. ¿Usted cómo lo pudo hacer?
Bueno, media beca tenía.
Uh-huh.
¿Y con la ayuda de mis hijas lo pude hacer?
¿Y a usted por qué la vetaron? ¿Porque tenía condiciones para eso?
Una profesora que vino a la Argentina me enseñó 3 años, ella. Entonces cuando se fue, como no había profesora en la Argentina, me dijo que siguiera enseñando. Y así ya hace, desde que empecé, 23 años.
Uh-huh. Usted empezó esto de grande, ¿no?
Sí.
No era una niña cuando empezó a hacer esto. En todo el proceso que pasó desde que usted recuerda, desde que nació en Argentina, fue después a Japón, volvió a Argentina, ¿Usted en algún momento sospechó que iba a terminar dedicándose la vida a esto?
Sí, no, nunca lo pensé. Y nunca pensé que lo podía lograr porque, pensé que tenía que empezar de chica, ¿no? Pero cuando uno quiere lo logra.
Si uno lee el libro, usted lo debe conocer muy bien, el de Okakuro Kazuchō.
Okakura.
¿No? El libro del té.
Kakucho. Sí.
Así se bien. Dice, la filosofía del té no es mero esteticismo, en el significado corriente del término, puesto que expresa, conjuntamente con la religión y la ética, todo nuestro punto de vista acerca del hombre y de la naturaleza. Es higiene, porque impone la limpieza, es economía, porque enseña el bienestar en la simplicidad antes que en la variedad y el lujo, es geometría moral, en cuanto define nuestro sentido de la proporción respecto al universo, representa el verdadero espíritu de la democracia oriental, haciendo de todos sus adeptos aristócratas en el gusto. Se supone que, entre otras cosas, usted aprendió esto.
Sí, sí, aprendí eso.
¿Y eso se puede aprender en solo 3 años?
No, es por eso.
Hay que después seguir.
Esa es la base que usted más o menos aprende. Después de a poquito, va aprendiendo.
Perfeccionando.
Sí, sí. Lo tiene que, con el cuerpo lo tiene que aprender, no con la cabeza.
Eso es lo difícil.
Eso es lo difícil, por eso tarda mucho tiempo. Pero es muy lindo porque hasta la vida cotidiana usted puede saber que se hace ordenada y ayuda muchísimo en ese sentido también. Por eso en Japón, por ejemplo, la gente joven, antes de casarse va a aprender la ceremonia del té.
Claro.
Pero lo que pasa, como aprende en poco tiempo, bueno.
No logra.
No logra, claro.
Es difícil en poco tiempo aprender con el cuerpo.
Eso. Sí. Ahora,
supongo que mientras usted intentaba aprender con el cuerpo, se daría de cabeza muchas veces contra la imposibilidad, ¿no es cierto?
Sí.
¿En algún momento hay un quiebre y empieza uno a sentir con el cuerpo?
Lo que pasa es que si usted está haciendo muchos años, ya el cuerpo solo lo aprende. No necesita pensar, pienso.
Tiene que ver con la constancia también.
Sí, exactamente.
De alguna manera, eso también está implícito en el camino del té, ¿no?
Claro.
La perseverancia, la constancia.
Sí, la constancia. Mucha constancia, no la ceremonia del té, solo en todas las cosas.
Evidentemente, cuando usted terminó de estudiar esto, si bien sigue aprendiendo y va a seguir aprendiendo,
sí,
de alguna manera usted se recibió, egresó,
sí,
culminó su formación. Cuando uno culmina la formación esta, ¿en qué se convierte? Usted es profesora, profesora de ceremonial.
Sí.
Ajá. Ese vendría a ser, digamos, lo que uno... el título.
Claro, el título, sí.
En este proceso, ¿usted se sintió en algún momento débil frente a la posibilidad de lograr finalmente sentir con el cuerpo? ¿Sintió en algún momento que no iba a
poder? No, la verdad que no lo pensé porque como yo empecé a enseñar, eso no lo pensé. Pensé que lo iba a lograr. Aparte, si usted está enseñando, está aprendiendo. No es que yo me aprendí y me quedé. Yo seguí, aprendí y seguí enseñando. Así que estoy haciendo siempre.
¿Es difícil transmitir ese aprendizaje a otra persona?
No es difícil, si la persona le gusta.
¿En qué consistía su formación en Kioto? Esos 3 años que pasa en la escuela, ¿cómo son los días en la escuela?
Bueno, yo 3 años no lo hice.
No lo hice así.
Se empieza de la limpieza. La limpieza y, todos los movimientos lo tiene que hacer varias veces hasta que uno pueda lograr.
Una forma de movimiento, sino otra.
Otra forma, sí. En muchas formas de cosas, ¿no?
Sí, pero ella precisa siempre.
Sí, 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 sí.
¿Después?
Y después, bueno, lo mismo, uno va haciendo lo mismo. Uno aprende, por ejemplo, de primero hasta el último.
Después, todos los pasos.
Todos los pasos. Después, cuando termina usted hasta el último, después tiene que empezar primero. Entonces, hay que hacer varias veces. Uh-huh. A nosotros nos enseñaron que cada cosa hay que hacer 100 veces. Entonces, recién lo logra, más o menos, hacer las cosas.
O sea, que en el aprendizaje diario uno practicaba 100 veces cada movimiento.
Claro. No, pero seguido no. Tiene que ir haciendo de primero
al último,
hasta el último.
Y pegar la vuelta.
Claro.
Y así 100 veces.
Y así, así lo logra.
Bien. ¿En qué consiste? Cuéntenos para los que nunca participaron del camino del té. ¿Cómo es?
Bueno, la ceremonia. La ceremonia del té es una invitación entre los amigos que se comparte el silencio y la armonía. Hay cuatro palabras clave, que es wa, armonía; kei, el respeto; sei, es limpieza; y yaku, es, bueno, la calma. Y bueno, cuando se logran las tres cosas,
las cuatro.
Sí, las cuatro, sí.
Ahí se alcanza.
Sí, se alcanza, pero hay que seguir. Aparte, la ceremonia del té no es el té solo, sino es con una comida. La comida dura 4 horas más o menos. Hay comida y dos clases de té, que es el té espeso, que es más fuerte, y un té liviano.
¿El espeso se toma antes?
Sí, sí, el espeso se toma antes, y después el liviano.
¿Y la comida?
Primero la comida, después el té. Es como nuestra comida, y después el café.
Exactamente. Sí. O sea que esta ceremonia, este encuentro con los amigos, que intenta celebrar esas cuatro palabras, o alcanzar esas cuatro,
sí,
digamos, metas que se proponía, implica todo un encuentro que tiene su parte de comida y después el consumo del té espeso y el té liviano. Usted promedia todo esto unas 4 horas. Lo que vendría a ser un asado en el Río de la Plata, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Solo que, bien
distinto. Que cambia, es distinto. Sí.
Bien distinto, por cierto. Cuando usted viene a nuestro país a enseñar esto, evidentemente la parte de la comida no está.
No, no.
Eso de la parte del té.
Del té, solamente.
Hablemos del té. ¿Qué tipo de té se usa? ¿Es un té en polvo?
En polvo, en polvo.
O sea que es hoja de té seca machacada.
Sí. Molida.
Molida.
Molida. Porque después tenemos que batirlos. Se bate y se toma.
Se bate agua caliente.
Agua caliente, sí. Es un batidor de bambú que se bate con eso y se toma.
Se bate manualmente utilizando el batidor de bambú.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. ¿Usted cuando bate una cantidad de té?
No, no, por persona.
¿Por persona?
Bueno, el té liviano es por persona. El té espeso, 3-4 personas juntos se toma. Se toma de la misma taza,
todas las personas.
Sí, 3-4 personas.
Uh-huh. ¿Y bate esa taza toda de una vez o bate una cantidad superior de té y después va?
No, no, 3-4 personas en una taza.
En una taza.
En una taza una vez.
¿Y en el liviano?
El liviano para cada persona, ¿no?
Ajá, ajá. Ese té es un té que aquí en Uruguay uno no lo puede consumir porque no se consigue.
Sí, sí.
En Argentina tampoco. Usted me decía que es un té muy caro.
Es muy caro y por eso nosotros nos trae de Japón.
Uh-huh. ¿Es distinto al té que estamos acostumbrados? ¿El gusto es bien distinto al té que estamos acostumbrados a tomar? Incluso si pensamos en buenos.
Sí, 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 es distinto.
¿Por qué? ¿En qué se basa el cambio?
Mire, no sé cómo decirle, es distinto. Es más espeso, Sí, nada que ver.
O sea que en Japón también para los japoneses es un té caro.
Es un té caro. Es un té caro, aparte no es, no lo toman todo, toda la gente.
¿Quién lo toma? Unos pocos.
Unos pocos, sí.
Digamos que es para una elite, porque es caro.
Bueno, no tanto ahora, porque ahora en los colegios, en las fábricas, también le enseña.
Uh-huh.
Entonces es más popular, no es como antes.
¿Se ha ascendido la enseñanza de la ceremonial?
Sí.
¿Y eso a usted le parece que está bien?
Muy bien, me parece.
Es una política de cultural impulsada desde las autoridades del gobierno, o es el resultado nomás de una práctica?
No, eso no es nada, no tiene nada que ver con el gobierno.
No es nada oficial, sí, se ha ido extendiendo.
Sí.
¿Y esto ha ido extendiéndose aquí en las últimas décadas?
Sí.
¿Y a qué se debe esta extensión, usted sabe?
Y bueno, como todo, como todas las cosas, que antes la ceremonia de té hacían los hombres solamente. Y ahora hombres hay pocos, casi todas mujeres.
Uh-huh. O sea que las mujeres conquistaron el mundo.
El mundo. Y debe ser eso.
Los hombres.
Exactamente.
Bueno, bien, es algo bueno en el mundo que ha pasado.
Sí, algo bueno.
¿Eso es bueno o no?
A mí me parece que es bueno. Uh-huh. Aparte, hacer la ceremonia del té para la mujer es muy buena.
¿Por qué?
Y porque los modales que uno tiene también se puede ir aprendiendo.
Bueno, pero visto desde ese punto de vista, si tiene que ver también con los modales, es una pena que los hombres hayan perdido modales.
Y no piense que los hombres perdieron los modales.
No es así. No es que los hombres perdieron los modales, sino que
las mujeres
ganaron terreno.
Claro.
Bien.
Sí.
De cualquier manera, la ceremonia del té, un buen maestro de ceremonial puede ser hombre o puede ser mujer.
Un buen maestro es hombre. Porque, por ejemplo, el hombre 3 años estudia. Después, 10 años más tiene que estudiar con el profesor que se llama Oyemoto, que tiene que estar internado ahí y estudian 10 años. Mientras que estudian 10 años, es como ayudante.
Uh-huh.
Pero después de los 10 años pueden estudiar, enseñar la ceremonia del té como un profesor.
¿Y las mujeres no tienen esos 10 años?
Por ahora no.
¿Por qué?
No sé por qué, pero...
O sea, también
todavía...
No es que las mujeres hayan ganado terreno, sino de alguna manera tienen un impedimento también para tener el mismo estatus.
Claro, todavía no llegó hasta ahí. Si las mujeres pueden quedarse 10 años más.
Uh-huh. ¿A ustedes?
Los hombres solamente.
¿Eso los hace mejores, dice usted? Más completo.
No sé si los hace más completo, pero esa gente son los profesores del colegio Urasenki, ¿no?
Ajá.
Ahora después, bueno, hay mucha gente que estudian ahí y después aparte se ponen academia y enseña.
Uh-huh. ¿A usted le hubiera gustado o le gustaría tener el mismo trato? Es decir, poder estudiar 10 años con un profesor. ¿Y tener el mismo estatus finalmente que un hombre?
Y yo la verdad que no. Estoy bien como estoy.
No quiero estudiar más.
No. Estoy bien como estoy enseñando.
Bueno, sí. Y aprendiendo.
Aprendiendo, eso. Todavía estoy aprendiendo. Hay muchas cosas que aprender. ¿Estás? En Planetario.
Son las 22:33 minutos. Estamos conversando con la profesora Emiko Arimitsu. Tiene 73 años. Vino también a Uruguay a eso, enseñar el ceremonial del té. Quiero aclarar que cuando dice tiene 73 años, yo le preguntaba ahora en la pausa si hacer la ceremonia del té lo mantiene uno joven, porque la verdad que es increíble. No se le da la edad de ninguna manera, lo quiero confesar. Usted es una persona muy elegante, muy joven.
Muchas gracias.
¿Eh? Y quiero presentarles a otra persona que también debe haber hecho un pacto, vaya a saber con el 10 tiempo, tiene que ver con la ceremonia del té, quizás esto. Es alumna de Emico hace 10, 12 años. Se llama Elisa Mancastropa, es argentina, porteña, más concretamente. ¿Cómo te va, Elisa?
Muy bien, contenta de estar acá.
Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Elisa estaba con nosotros y después nos enteramos que cuando ellas vienen a dar las clases, a enseñar, mientras Emico hace todo el ceremonial, Elisa va explicando de qué se trata eso. Y le decía Elisa, no sé si lo mantiene joven a uno, pero para hacer el ceremonial tienen que tener bien las articulaciones, porque hay que estarlo en el piso, se arrodilla, se para. Cuando Nico hace todo eso, ¿usted la mira o hace lo mismo?
No, yo tomo las clases también, así que ahora en las demostraciones sí hago las explicaciones, para que las personas puedan entender un poquito más lo que están viendo. No
lo podría estar haciendo Nico tampoco, ¿no? Porque tiene que estar muy concentrado en lo suyo.
Cuando uno está haciendo la práctica, está absolutamente concentrado en los movimientos que está haciendo en ese momento. Es un ejercicio del aquí y ahora.
Ajá.
Entonces, cuando está haciendo un movimiento, no existe nada fuera de ese movimiento que está haciendo en ese momento. No está pensando tampoco en el movimiento que sigue después.
Ajá.
Entonces, se distraería y no lo haría bien.
Está buenísimo lo que está diciendo. Debo suponer entonces que sí. o usted, están haciendo la práctica y están súper concentradas en el aquí y el ahora. Es decir, un maestro que está concentrado en el aquí y el ahora, no piensa en lo que acaba de hacer, no piensa en lo que va a hacer. Si en ese momento alguien en la sala hace un ruido fuera de lo común, suena un celular, el profesor ni se entera.
No.
Quizás el ejemplo de celular es de las peores cosas que podría haber visto. Discúlpame. O sea, si un pájaro se da contra la ventana y rompe el vidrio, ¿se entera? ¿O de aquí a la hora esa concentración es tan fuerte como para no distraerse?
No, se distrae, sí. Por eso el celular es lo peor que hay. En las demostraciones hay gente que lo tiene prendido.
Desastre.
Es un desastre, y la verdad que sí.
Te molesta, ¿no?
Claro, en el lugar de la práctica eso no ocurre, ¿no?
Claro.
Pero en una demostración, por ejemplo, hoy mismo la gente escuchaba con mucha atención, pero era un grupo de más de 300 personas había allí. Entonces, con un grupo tan numeroso, se supone que el lugar específico para hacer esta práctica es una cabaña,
claro,
chiquita,
en un lugar tranquilo,
de madera, techo de paja, en el fondo de un jardín. Está diseñado el lugar, ¿no? Se puede hacer en cualquier lado, pero hay un diseño específico.
Uh-huh. ¿Y ustedes, en las casas de ustedes, tienen un lugar específico para hacer esto?
El tatami únicamente tengo.
¿El tatami? ¿Qué es el tatami?
El tatami es una esterilla que se pone en el piso.
Uh-huh. ¿Sobre la cual se hace la ceremonia?
Sí. Y bueno, yo en una habitación pongo los tatami y bueno, tengo el rollo que se llama kakejiku. Y bueno, y así lo estamos haciendo.
Uh-huh.
Pero más o menos, como el ambiente es chiquito, uno se concentra.
Y en esa habitación supongo que está muy despejada, ¿no? En cuanto a, o debería estar muy despejada en cuanto a elementos.
Sí, claro, en la casa de uno es difícil, ¿no? Se puede tener un lugar así, bueno, hay que crearlo, no siempre se puede. Pero de todos modos, como ahí está tranquilo, no va a haber interrupciones, se puede lograr concentración.
Si no contamos la comida, con la cual la ceremonia podría tener 4 horas. ¿De qué tiempo estamos hablando que requiere quien quiera participar de esto?
¿El tiempo para hacer la práctica o para dedicarle su vida?
No, la práctica, concretamente, ¿cuánto tiempo lleva?
No es mucho tiempo. Ahora,
¿cuánto tiempo nos lleva a tomarnos todo el té?
No, por ejemplo, en la demostración de hoy había 4 invitadas. Entonces, como se hace la taza para cada una, se tarda un poquito más. Y hay algunos gestos de comienzo y de cierre. Así que, no, puede ser media hora, así, dos personas invitadas.
Julieta fue una de las practicantes de hoy, me enteré. Estuvo tomando y vino como muy contenta de lo que había tomado. A mí la verdad que me dio mucha envidia, porque lo quería probar, nunca lo probé, el té este en polvo. Ahora, yo pensaba, en la vida diaria de ustedes, cuando no están trabajando, cuando no están, digamos, haciendo práctica, enseñando, Elisa recibiendo la enseñanza, o no sé si estás enseñando también, pero en cualquier caso, cuando no están eso, en la vida diaria, un sábado, un domingo, ¿se juntan a celebrar la amistad y hacen una ceremonia?
Bueno, no, porque tenemos nuestras vidas familiares y actividades, en fin, diversas, que nos tienen ocupados.
Pero eso es solo trabajo, también, ¿no? ¿Nunca está incorporado a la vida cotidiana? ¿Es solo trabajo?
No es trabajo. Aparte de esto, bueno, tenemos nuestra vida familiar y compromisos y obligaciones de muchos tipos, ¿no? Unas u otras. Nosotros nuestras clases las tenemos una vez por semana. Y ocasionalmente hay encuentros, como usted dice, ocasionalmente sí.
Entre amigos.
Sí, pero es ocasionalmente o en algunos momentos especiales. Por ejemplo, nosotros tomamos vacaciones en el verano, pero hacia mediados de enero se hace la primera marmita del año. Para los que están en la ciudad, que no estén en la playa, que no estén en otro lado, todos los del grupo que están... Bueno, a mediados de enero se hace una reunión especial, única, porque después recién se comienza en marzo, que es la primera marmita del año.
¿A qué le llaman la primera marmita?
Es la primera ceremonia de té que se hace en el año, ¿no? A mediados de enero en general. Es una reunión muy linda.
Para gente que nos está escuchando, para aquellos que por ahí tienen cierta cercanía, sensibilidad, interés, curiosidad, cada uno le pone... el tinte que quiere, puede estar muy entusiasmado de esto. Y para otras personas que no tienen menos sensibilidad, menos interés, menos curiosidad, sencillamente lo miran desde otro lugar, pueden estar diciendo, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando, está bien, yo puedo respetar la cultura oriental, ¿no? Entender hacia dónde van, pero bueno, pero no, yo no puedo pensarlo en esos términos, porque para mí la velocidad es realmente lo que marca mi vida, y me parece que en todo caso lo que necesito es descansar, tirarme, dormir y dejarte de ceremonia de té. Y bueno, convengamos que eso es así. Para otros pueden decir, bueno, pero esto, si el té es muy caro, es para muy pocos. En definitiva, yo tengo, creo entender, además me interesa el tema, que evidentemente no es o no debería ser impopular esta práctica, pero para conquistar adeptos a veces deben mediar algún tipo de explicaciones, información, porque si no puede parecer muy extraño y muy lejano estar viendo a unas personas que hacen esta ceremonia, y uno puede sentirse un poco por afuera si no tiene información, si no ha leído, si no entiende todo lo que representa esta ceremonia y todo lo que significa a nivel filosófico. ¿Es un impedimento para transmitir lo que ustedes hacen?
Pues yo entiendo que no. Que en las disciplinas japonesas el camino es exactamente el contrario. Cuanto menos trabaja la cabeza, mejor. Entonces, poner el cuerpo, empezar, y la información puede venir después. No, es el camino al revés.
Es buenísimo eso. Pero bueno, en eso radica también la dificultad, que hay que transmitir eso.
Claro.
No, porque no es tan fácil decir, me saco la cabeza y pienso con el cuerpo. Es decir, no pienso. De alguna manera. Creo que eso es lo más difícil.
Sí, a veces los que tienen más información o que han leído mucho, resulta una dificultad para estas prácticas. Uh-huh. Es mejor ir poniendo el cuerpo y ver si uno le gusta, ¿no? O no, entonces lo desecha. Pero si le gusta, va a ir entrando de a poco y lo va a ir impregnando de a poco. Y después sí, entonces puede leer, puede ampliar información, puede profundizar. Es como que viene después eso.
cuando estamos hablando de enseñar esto y de aprender esto, ¿estamos pensando en una edad ideal? ¿O es posible a cualquier edad? ¿O los niños pueden plegarse y se plegan de hecho a esto? ¿Cómo funciona?
Es ideal, como cualquier aprendizaje de chico, además por la extensión que tienen, porque hay muchos estilos, muchas formas de hacer. Y si uno empieza muy grande, piensa, bueno, no alcanza la vida para aprender todo lo que hay que aprender. Uh-huh. Pero se puede perfectamente. No hay edad para esto.
Se comunica oyentes que quieren hacer preguntas, que se interesan por la charla. El oyente hermano Clodo dice, ¿el té del que hablan es caro por qué? ¿Porque es escaso? ¿Porque la variedad de té es cara? ¿Porque el proceso de secado es costoso? ¿Porque solo se cultiva en Japón? Me llama mucho la atención eso de que sea un té caro. ¿Saben? ¿Erico?
Bueno, debe ser caro porque aparte es el mejor té.
Es el elegido.
Sí. Por eso debe ser caro. Uh-huh. Y molido.
Secado y molido.
Molido.
Sí, pero yo debo creer que sí, que es porque se selecciona las dos.
Claro, hojitas, las dos del extremo, sí, ¿no? La mejor hojita. Sí. Entonces es caro.
He leído sobre eso. Sí, claro. Sí, sí. Se saca por arbusto. Las hojitas de la punta, digamos, las últimas.
Así es. Ahora también, es un té que se utiliza solamente para esto porque se bate y se disuelve totalmente en el agua sin dejar ningún residuo. Se infiere totalmente.
No se trata de una infusión. Es una diferencia.
Supongo que si no son las personas que han estudiado para esto y que lo saben hacer, no tiene sentido tampoco hacerse de este té, que no lo van a saber usar ni disponer del batidor especial, que es un batidor que es una artesanía hecha en bambú. En fin, hay que tener esos elementos también, no solamente aprender, sino tener los elementos.
Claro. De alguna manera está bien explicar eso, porque para muchos pueden creer que la ceremonia del té consiste en tomar té de hojas, en una infusión de té, uh-huh, y bueno, sí, con una etiqueta, digamos, uh-huh, particular, pero no se trata de eso, uno termina ingiriendo la hoja, digamos, de alguna manera.
Uh-huh.
¿Eh? Así que no es una infusión, es otra cosa. Uh-huh. Soy fanática del té, dice este oyente, Inés de Punta Carretas. Pero del té de ley, siempre se ha dicho que se prepara en una tetera, que se utiliza una cucharita por persona y luego una para la tetera, pero si preparamos un té para 6 personas, el té queda demasiado fuerte. ¿Cómo se hace correctamente? Dice Inés de Punta Carretas, que entra en un tema que choca de lleno con lo que estábamos diciendo. Se trata de otra cosa eso, lo que ella se refiere es una infusión, y en realidad, ustedes pueden contestar esto, yo debo suponer que el té más de 3 minutos no puede quedar en el agua, por lo tanto, si lo dejás, sea para 1, 2, 3, 10 personas, te estás equivocando. A los 3 minutos, si es un té negro, habría que retirarlo. Si es un té verde, bastante menos, la mitad quizás.
De todos modos, ese sería un té a la inglesa, ¿no? Claro. Hay muchas formas, también podemos hablar del té chino, que tienen también lo que ellos llaman ceremonia del té, pero es una manera absolutamente, no tiene nada que ver con la práctica nuestra, la forma de hacerlo. Ellos tienen otros tipos de tés y demás, y tienen una manera de hacerlo. Y esto que dice todo el cliente sería el té a la inglesa, ¿no es cierto?
Sí, que en ese caso, en el caso de la infusión del té, un té más oscuro lo tenés que obtener con mayor cantidad de té, no con mayor tiempo en el agua. ¿No? Este es un error típico. La gente dice, quiere un té más cargado, entonces deja la porción que sea, una cucharita en el caso de que usen hojas. Pensamos en el sobrecito, que vendría a ser como la vertiente más popular, pero a la vez también más alejada de lo
más
rústica. Y lo deja mucho rato, y no funciona. En todo caso, pone el doble de cantidad, pero siempre el mismo tiempo, ¿no? Marina dice, estuve en Tokio, en el hotel cada noche nos dejaban un termito con agua caliente y unos sobrecitos de un té especial, que no se consigue por acá. Era un sobrecito como los que vemos por acá, pero el gusto era bien diferente. Pero ni siquiera era el té verde que probamos acá. ¿Qué sería? Pregunta. ¿Cómo sabrás? Nico?
Por ahí debe ser el té que tiene arroz.
Ah, el...
O trigo.
El genmaicha, en japonés.
Genmaicha.
Genmaicha, ¿no?
Sí, debe ser ese porque ese es muy rico.
Es riquísimo, yo tengo.
Sí, ese es muy rico.
Sí, tiene
debe
arroz,
ser eso.
Tiene arroz y tiene como un arroz soplado también, que es como un pop chiquito.
Claro,
también.
Claro.
Uh-huh.
Es muy rico.
Sí. Alejandro, primero que nada un saludo a las invitadas. Me parece un tema muy interesante, me gusta mucho el ritual que muchas veces sin proponérselo surge cuando nos reunimos con amigos a disfrutar de un buen té, aunque no sea el de las invitadas que traen desde Japón. Mi pregunta es la siguiente. Estoy conociendo y escuchando algunos discos del sello Putumayo. Cuando descubrí que lleva como título Music from the Tilan, inmediatamente me surge la duda. ¿Es esta la música apropiada para complementar la ceremonia? ¿Es la música una parte de la ceremonia? Desde ya muchas gracias, dice Álvaro de Pando. Bueno, yo le aclaro una parte de la pregunta a Álvaro de Pando y después le transmitimos la otra parte a las invitadas. Respecto a ese disco que yo lo tengo, es una música que se... O sea, la idea de Putumayo es juntar músicas tradicionales de países productores de té. Lo que no quiere decir que sea la música que acompaña a la ingesta del té. ¿Eh? Te hago esa aclaración porque si... incluso mirás el título del libro, se refiere a las tierras donde se cosecha el té, pero no es la música necesariamente que acompaña la ceremonia. En ese caso les pregunto, ¿la ceremonia que ustedes hacen tiene la música?
No, se hace en silencio, completamente en silencio, sin música.
No más información, menos información. Digamos que en la ceremonia del té menos es más.
Tal vez sí, sería una síntesis.
Bueno, porque digo todo lo que se encierra en la filosofía de esta cierta tendencia, ¿no? Tendencia fuerte al zen, digamos, incluye justamente también el despojamiento, ¿no? De alguna manera.
Tiene mucho que ver porque fue traído en el siglo XIII desde China por los monjes zen, ¿no? Entonces, como primero se desarrolló en los monasterios y se codificó, entonces tiene una impronta, aunque no es religioso,
claro,
el tema, pero hay sí una impronta de disciplina, de codificación, de reglamentación, es así.
¿Es rígido el ceremonial?
Sí, es absolutamente rígido. Los movimientos son todos aprendidos y se trata de hacerlos con la mayor exactitud posible, imitando al maestro que lo enseña.
Por lo tanto, 10 buenos alumnos o 10 maestros harían, si uno lo pusiera en habitaciones distintas y empezara la ceremonia en el mismo momento, harían una secuencia muy parecida.
Así es. Y eso es lo que hermana a los pueblos del mundo, porque los que siguen la escuela brasileña, que por ejemplo, hay 3 escuelas, pero todas del mismo tronco, ¿no es cierto? Pero la escuela Senge, que es la que tiene filiales en distintos lugares del mundo, sabemos que estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso tiene una consecuencia de hermandad entre los pueblos y de entendimiento, que sería un poco como la música, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de las barreras del idioma, en poder entenderse.
Estaba pensando entonces que un maestro no se distingue de otro maestro por un estilo personal de preparar o de hacer la ceremonia, sino digamos que se asemeja a otro maestro.
Sí,
¿no?
Creo que sí.
En cuanto a los movimientos, que son codificados, que son rígidos, que son disciplinados, eso no quiere decir que sean, cuando digo rígidos, no quiere decir que sean incómodos, sí, antinaturales, que a uno lo pongan tenso, al contrario, ¿no?
Sí.
Tienen justamente todo lo contrario, pero la duración de cada movimiento también está medida, digamos, temporalmente. Si dos maestros largan a la misma vez a hacer la ceremonia en distintas habitaciones, ¿se supone que van al mismo tiempo o en eso sí hay cierta libertad individual?
No, el mismo tiempo, sí, el tiempo también.
También está medido.
Sí, sí. No se puede hacer tan despacito ni tan apurado.
Nico, cada vez que tú haces la práctica, es muy parecida a la vez anterior y va a ser muy parecida a la vez que hagas después. ¿Tú sentís que con el tiempo, en ese aprendizaje, vas mínimamente perfeccionando, modificando tu accionar y cada vez mejor? ¿Se nota?
Bueno, yo pienso que sí. Porque uno mientras que hace, también modifica cosas, porque cuando uno está incómoda, quiere decir que uno lo tiene que modificar, ¿no? Que está equivocado del lugar, entonces va modificando, ¿no? Así que yo también cada vez voy aprendiendo.
Se comunica Daniel y dice, espero no ser demasiado hereje con la pregunta, ¿no? Y él dice que ha visto revisar la ceremonia del té, pero solo la parte del consumo del té, no de la comida, y se pregunta si es necesario estudiar tantos años para hacer esa ceremonia. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que se aprende entonces? ¿Qué es lo que se persigue?
Claro, porque no es solamente, por empezar, que hay muchos estilos y muchas formas, o sea, que hasta que uno los aprende todos, algunos son un poquito complicados, ¿eh? Pero aparte de eso, se supone que una persona que se dedica a esto, por ejemplo, el rollo colgante que se coloca en el lugar de honor o tokonoma, es una caligrafía generalmente. Entonces, bueno, se supone que tiene que saber la caligrafía japonesa. Las masitas, los dulces que se sirven, hay que saberlos hacer. Después habría que diseñar el jardín alrededor de la cabaña. Hay que saber jardinería y estilo. Para nombrar algunas cosas nada más, ¿eh? Después se supone también que tendría que saber hacer las artesanías pertinentes. Hay un taquito de bambú donde se apoya la tapa, ahí está la cucharita, está el batidor. Esas son artesanías que se pueden aprender. De modo que son muchas las cosas. Está el arte de vestir el kimono también, porque es una práctica que se hace con kimono, lo cual no es sencillo. Bueno, se hacen muchas las cosas.
Así. De alguna manera también lo que esta práctica milenaria esconde es encontrar hasta en el mínimo detalle la belleza del movimiento artístico, digamos, de alguna manera de alcanzar una belleza que podría denominarse como arte, encontrar, hacer visible algo que está invisible. Y eso no debe ser fácil. Y eso debe llevar muchísimo tiempo. Y en todo caso, también la filosofía del té encierra eso. La constancia, la repetición. O sea, hay que tratar de aceptar las reglas del juego. De alguna manera, con nuestra cabeza, mirar desde afuera eso puede ser tan curioso y uno le puede parecer ridículo, como a alguien le puede parecer ridículo como nosotros nos empeñamos en preparar un mate, ¿no es cierto? Y en tomar un mate, y en cargar un termo bajo el brazo. Pocas cosas más incómodas que andar con un termo bajo el brazo, ¿no? Y la gente lo practica durante años, durante horas. Durante los entonces, a veces también hay que aceptar las reglas del juego para jugar, ¿no? Que a uno no le guste el juego es otra cosa, ¿no es cierto?
Sí.
Pero yo recomiendo a todos leer el libro del té. ¿Cómo es que se pronuncia bien? Decirlo, Nico.
Okakura Kakudo.
Bueno, les recomiendo leer el libro del té porque, al margen de que uno le guste o no le guste, puede algún día llegar a tomar té, participar en una ceremonia, es un libro que habla de otra cosa, ¿no? Es un libro que puede ser libro de guía para el día a día, aunque uno no tome nunca té. Dice cosas maravillosas. Y lo recomiendo totalmente. Pablo Martínez dice, adivinen qué me estoy preparando. Sí, un té. A mí me encanta el té. Usualmente compro Twinings. Ahora estoy muy frustrado desde que sé que no se puede conseguir acá. Usualmente compro Earl Grey, Souchong, hasta el té rojo, el Puer. Pero las invitadas, ¿cuál recomiendan? ¿Cuál sería el más noble? Ya que nunca conseguiré el que ustedes mencionaron. Aquí habría que preguntarles, ustedes, además de practicar la semana del té, ¿también les gusta la infusión de té a la inglesa, a la china, a la india?
Sí.
¿Tomaste infusión de té?
Sí, sí, tomo.
¿Y qué es lo que te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te recomiendas?
No sé qué té.
¿Elisa?
Sí, no le puedo contestar porque eso depende de gusto, ¿no es cierto? Es el gusto personal.
¿Y el té cuál es?
Hay té bueno, tienen, son buenos o... y que vienen con distintos sabores, calidades, digamos, ¿no?
Parecería que ustedes, digamos, el mundo de la infusión del té no les interesa mucho.
sí, no, me interesa también, me gusta y tomo té todos los días, ¿no? Eso sí. Y las personas también de Japón, lo mismo, té verde negro se consume, ¿no? Pero en infusiones, es otra cosa. Entonces ahí ya se encuentran, charlan, todo, es otra cosa, ¿no? Es otra historia.
Bien, Soledad dice, soy practicante de Tai Chi, encuentro muchos puntos en común. El Tai Chi es meditación, un movimiento, tiene un fin de la salud. La meditación como tal, ¿cuál es el fin de la ceremonia del té? ¿Es un fin religioso, espiritual?
Bueno, no, como enseña el Zen, tengo que decir aquí, no se hace para algo, ¿no es cierto? El Zen dice mucho toku, es decir, sin espíritu de provecho. No hacemos esto para estar tranquilos o para, ¿no? No. Uno hace porque le gusta esa práctica, porque va con uno y nada más. Tiene semejanzas en cuanto a lo que dice este oyente, ¿no? Con el Tai Chi, en el Tai Chi chino, pero sí se puede tomar como una meditación en movimiento también, por la concentración que requiere realizar esta práctica, ¿no? Así que en ese sentido habría un denominador común.
Voy a leer el libro del té. El té es una obra de arte y solo una mano maestra puede hacer resaltar sus más nobles cualidades. Tenemos té bueno y té malo, como tenemos buena y mala pintura, generalmente lo último. No existe una receta única para preparar el té perfecto, como no existen reglas para producir un tisiano. Cada preparación de las hojas tiene su individualidad, su especial afinidad con el agua y el calor, sus recuerdos hereditarios que rememorar, su propia manera de contar una historia. En él debe hacerse siempre lo verdaderamente hermoso. Cuanto sufrimos por la incapacidad de la sociedad para reconocer esta ley del arte y de la vida, simple y fundamental. ¿Cuánto sufrimos, perdón, por la incapacidad de la sociedad para reconocer esta ley del arte y de la vida simple y fundamental? Li Qilai, un poeta Zhuang, ha observado tristemente que en el mundo hay tres cosas sumamente deplorables. Esto me encanta, esta parte. Tres cosas sumamente deplorables. La corrupción de la juventud por medio de una falsa educación, la degradación de la buena pintura a través de la admiración vulgar y el desprecio total del buen té causado por un manipulero incompetente.
Muy gracioso, muy bueno.
Es muy gracioso, ¿no? Claro que también en el libro del té, él se refiere no solamente a la ceremonia del té vinculada al té en polvo, ¿no? También se extiende al consumo de hojas, de hebras, ¿no es cierto? Por eso también está bueno leer el libro del té porque también es un poco más cercano a lo que nosotros podemos acceder, más amplio. ¿Existe para lo que ustedes hacen una bibliografía, digamos, central, oficial, por así decirlo? ¿Existe un libro guía o es una transmisión que se hace como el propio Zen, de maestro a maestro y sin nada escrito?
Sí, se hace de maestro a discípulo la transmisión realmente, ¿no? Porque se aprende por imitación y demás. Hay algo escrito, hay libros escritos, no muchos, pero hay algunos que escriben también, pero no, como dije antes, no se recomienda eso para aprender de ninguna manera.
Tú ya hablabas del siglo XIII, ¿no? Cuando el budismo se comenzó a perder en China su impulso inicial y a su vez empezó a firmar en Japón, ¿no? Transmisión especial del conocimiento fuera de las escrituras. No dependencia de las palabras o la letra escrita. Señalamiento directo al alma del hombre, comprensión de nuestra naturaleza. Serían como los elementos que el Zen aportaría a la ceremonia. ¿Podrían identificar en este último punto, comprensión de nuestra naturaleza, de qué manera la ceremonia también a uno lo acerca a la comprensión de esto?
Y son cosas muy difíciles de expresar,
sí,
con palabras.
Está bien. Perdón.
No,
estoy tratando de esforzar un poco porque...
Es difícil expresar con palabras. Eso depende de cada uno.
¿Podrías contarme tu experiencia personal?
Bueno, no todas las personas que practican o que les gusta lo profundizan en este aspecto que estamos hablando. Pueden quedarse en un aspecto más social de esto, de compartir, de práctica, sin profundizar tanto en lo que puede ser una realización personal o en un camino filosófico o espiritual, ¿no? No todos.
Dice Jorge de Santiago Vázquez, están diciendo que no tiene un fin, que no se hace para, que no se hace para algo. Pero la búsqueda de la perfección a través del autocontrol, ¿no es en sí mismo un fin? Pregunto.
Bueno, si seguimos con el fin, debemos decir que es el camino. El fin es el camino. Hay que caminar, hay que hacer. Hay que realizar la práctica, esta u otra, ¿no es cierto? Está quien elige las artes marciales, hay quien elige otros caminos. Y ver qué pasa. Si va con la intención de movida, con la intención de conseguir algo, a lo mejor pasa toda la vida haciendo la práctica y no consigue nada. Y si va así, más, un poco más suelto, más desprendido,
¿no?
Por allí pasa algo.
Dice Luis de Parque Posadas, recién mencionaba la ceremonia del té chino. Creo que tú, Luis, al pasar dijiste que hay distintas, que la ceremonia china es distinta, digamos. Él pregunta si puedes dar algún detalle más en qué consiste la diferencia, ¿sabes?
Totalmente. Yo he visto alguna demostración, no conozco la ceremonia del té chino, pero como ellos la llaman ceremonia del té, por eso quise hacer esa aclaración, ¿no? Porque, bueno, digamos que es ceremonia del té chino. Si bien a Japón llegó desde China, pero en China se perdió esta práctica. Y lo que hacen ahora... Ellos tienen distintas variedades de té, tienen el té rojo,
el té verde,
claro, tienen distintas variedades y es completamente distinto. Ellos lo que buscan es la manera de hacerlo, hacen primero concentrado, después lo van diluyendo para obtener el mejor té en su aroma, en su sabor. O sea que allí, a mi impresión, es que la finalidad es obtener un buen té, ¿no?, para tomar. En la práctica japonesa el té es un poco una excusa para algo más, entonces, no está tanto la finalidad en tomar el té.
En el libro del té se lee, el largo aislamiento del Japón del resto del mundo, tan favorable a la introspección, ha sido altamente propicio para el desarrollo del teísmo. Nuestro hogar, costumbres, vestimentas, cocina, porcelana, laca, pintura, incluso nuestra misma literatura, han sido objeto de su influencia. Ningún estudioso de la cultura japonesa puede ignorar su presencia. Ha impregnado de elegancia las alcobas de los nobles y ha penetrado en la morada de los humildes. Nuestros campesinos han aprendido a arreglar flores. El más simple de los labradores a ofrecer su salutación a las rocas y a las aguas. En nuestro lenguaje común hablamos del hombre carente de té cuando se muestra insensible a los intereses tragicómicos del drama personal. También estigmatizamos al esteta rebelde, quien sin tener en cuenta la tragedia mundana se abandona a la marea primitiva de sus emociones liberadas, refiriéndonos a él como alguien con demasiado té.
Sí, bueno, eso es Okakura, ¿no? Sí.
Pero es lindo pensarlo desde ese punto de vista, sí. ¿No? Como, me interesa muchísimo eso, que el largo aislamiento de Japón como que fue favoreció una introspección, ¿no? No sé si será así o no, pero digo, como teoría, como planteamiento, es interesante. Claro, que de ahí a cómo lo vivimos nosotros, incluso tú que estás dentro de ese mundo, pero que sos occidental, a una distancia.
Sí. Lo que pasa es que nosotros vemos un aspecto, ¿no?, que nos llama la atención o que nos atrae, pero el aprendizaje fue duro también para ese país a través de tantos siglos, fue muy duro. Entonces, bueno, si nos disponemos también a tener un aprendizaje que puede ser duro, vamos a lograr muy buenos resultados seguramente, ¿no?
Emiko, ¿estás entretenida? ¿Estás aburrida? ¿Te está resultando? ¿Te gusta más hacer la práctica que hablar de la práctica?
Claro.
Ahí volvemos al ser, ¿no? Explicarlo es complicado, ¿no? ¿Y cómo aceptaste venir a una entrevista sabiendo que te iban a preguntar sobre algo que te gusta más hacerlo que explicarlo?
No sé cómo vine.
¿Sabes cómo te vas a ir? Vamos a hacer una pausa, la última pausa, por si algún oyente quiere hacer una pregunta más, sacarse alguna duda, y después de esta pausa Nos despedimos de nuestras invitadas, la profesora Emiko Arimitsu y Elisa Mancastropa. Elisa, ¿tú no sos profesora todavía o sí?
No, ni aspiro a hacerlo.
¿Tu aspiración es ser alumna?
Sí, en esta práctica, sí.
Sintonice. Está en Planetario.
Diez minutos pasan de las 23 horas, estamos conversando, minutos finales de la charla con la profesora Emiko Arimitsu y con Elisa Mancastropa. Las dos nos visitan porque están a su vez visitando Uruguay para enseñar la práctica del camino del té, el ceremonial del té. Hoy, con entrada gratuita, libre, en el Ateneo se realizó el primer encuentro y asistieron como 300 personas, nos decía Elisa. Mañana, por invitación, ustedes van a estar en el Palacio Japonés, en el Jardín Japonés del Museo Blanes, realizando, bueno, otra práctica. ¿Cuándo piensan volver? Si es que piensan volver.
El sábado.
¿El sábado?
¿Cómo? Mañana viernes.
Ah, el sábado se vuelven para Buenos Aires.
Sí.
No, ¿cuándo piensan volver a Uruguay?
Ah.
A Uruguay. ¿Piensan volver? ¿Habrá chance de que vuelvan?
Yo pienso que sí. El año que viene, por ahí.
Porque, por ejemplo, Raúl dice, yo me lo perdí, ¿cuándo puedo participar? El año que viene. Por ahí. A lo mejor. Lo mismo pregunta Miriam, si hay otra oportunidad para ir a la ceremonia. Bueno, te queremos decir a la gente de la Embajada de Japón, que piensen esto, que por ahí está bueno que vengan dentro de menos de un año, ¿no? No hay que esperar un año para que vuelvan a nuestro país. Recién me decía en la pausa Emiko, con toda lógica, como diciendo, pero un doctor también toda la vida sigue estudiando, porque si no estudia, no se prepara, se olvida. Una modista, por más que haga bien la costura, un día va a querer aprender otra costura y mejorar y ir a aprender con alguien. O sea, no le resulta extraño dedicarse toda la vida a mejorar eso. Contiene toda lógica su razonamiento. Tú me decías algo en la pausa, Elisa, creo que quiero recordarlo. ¿Viste? Eso es lo malo de hablar en la pausa mucho, porque me resultó interesante y ahora no lo puedo traer aquí de nuevo. Bueno, tenía que ver con esto que hacen ustedes y con cómo lo vivían. Si no lo haces, te olvidas. Pero si no lo haces, ¿también lo extrañas?
Sí, se extraña. Se extraña porque está siempre esa metodología, como explicaba Emiko antes, ¿no es cierto? Que se van siguiendo los distintos estilos hasta un cierto punto, según el nivel al que uno ha llegado, y luego se vuelve a través del primero, ¿no? Entonces, evidentemente, si hay una interrupción, estaríamos siempre en el mismo punto. No podría ser.
Cuando en la pausa también le preguntaba a Emiko cómo era su vida, me decía que andaba corriendo de arriba para abajo para hacer las prácticas. Y yo pensaba, qué contradicción, ¿eh? Estás todo el día contra el reloj para después entrar en fase de calma, ¿no? ¿Eso es porque tenés mucho trabajo?
Y bastante. Bastante trabajo.
O sea que tu vida es a mucha velocidad, menos cuando estás haciendo la práctica.
Claro.
Así que es una pausa que te viene bien para ti.
Sí, es un descanso mientras que hago la ceremonia.
O sea que cuando trabajas descansas, y cuando no trabajas andas para arriba y para abajo. Qué raro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la visita, han sido muy amables. Sobre todo por tratar de explicar algo que es difícil explicar con palabras, ¿no? Y que además se intenta explicar por radio para gente, digo, incluso, ¿no? Que no tiene mucho contacto con todo esto, con esta información y con este mundo. Yo les agradezco mucho que hayan hecho ese esfuerzo y espero que vuelvan pronto al Uruguay, que nos avisen con tiempo para ver si en vez de 300 pueden ir 600, 700 personas. Hasta que la embajada de Japón diga, pero ¿no será necesario que venga alguien a enseñar el ceremonial de Uruguay?
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, es
gracias.
Muy amable. Que pasen bien.